letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando el Club de Lectura.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El invitado en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con un profesor que le ha dedicado gran parte de su vida a la filosofía. Y nos acaba de presentar La Vida También Se Piensa. Y tiene una portada que llama también mucho la atención. En la portada encontramos un árbol tupido en forma de cerebro y descansando en una parte del árbol un búho, como el símbolo del conocimiento y de la sapiencia. Un libro publicado por Herder Editorial. Estoy hablando del profesor doctor en filosofía, Miquel Securó Mendeleevs. Un libro con el epílogo de Slavoj Žižek. Recordemos que Žižek es conocido en el ambiente académico como el agitador de conciencias. Miquel Securó es doctor en filosofía por la Universidad Ramon Llull, con mención de doctorado europeo y licenciado en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Ha realizado estancias de investigación predoctoral en la Universidad Gregoriana en Roma y en la Albert Lubin Universitat en Freiburg, en Alemania, y estancias de investigación postdoctoral en la Universidad de París y en la Universidad La Sapienza en Roma. Asimismo, ha visitado con regularidad la Universidad de Basel para proyectos concretos de investigación. Por eso le damos la bienvenida al profesor Miquel Securó. Profe, muy buenas noches y bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio. La vida también se piensa, lo lleva uno también a pensar, profesor, de que en qué está ocupada la humanidad pensando para llegar al título de este libro de que la vida también se piensa. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y encantado de poder saludaros desde la otra parte del charco, que se dice, ¿no? Sí, ¿en qué está ocupada la humanidad? Pues ahora mismo en afrontar una situación muy complicada, ¿no? Una situación que tiene que ver con muchas cosas, con la experiencia del límite, en el sentido más directo de la palabra, ¿no? De una enfermedad, de una amenaza radical para nuestra supervivencia, pero también de toda una serie de características y de potencialidades que como seres humanos tenemos, ¿no? La solidaridad, la empatía, la interacción con el otro, que también se ponen sobre la mesa, ¿no? Es decir, es una crisis que tiene que ver con todas estas experiencias fundamentales. Algunas tienen que ver más con la realidad física y metafísica de nuestro existir y otras más con la realidad ética, política, etcétera, ¿no? Y sobre todo la vida se tiene que pensar y se tendrá que pensar, porque qué mundo nos quedará después de todo esto y qué situaciones, sobre todo económicas, sociales, de emergencia social y de necesidad de afrontar, bueno, pues estas crisis, estas tensiones internas al propio desarrollo del sistema, ¿no? Pues que ya se van a poner sobre la mesa y que en el fondo tendremos que tener la capacidad de poderlas pensar, como digo, y recrearlas y de algún modo darle la vuelta, ¿no? Porque estamos viendo de que hay muchas cosas que tendrían que cambiar, que tienen que cambiar, que dependen de nosotros, los seres humanos. Hay algunas que no, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades, las dinámicas biológicas que nos superan, pero otras que sí, ¿no? Otras que tienen que ver con política, con ética, con economía, y ahí sí que nosotros podemos entrar a interactuar y sobre todo a buscar soluciones lo más sostenibles posibles, ¿no? La vida también se piensa, tiene que ver, bueno, el título naturalmente no remite a esta situación contemporánea, porque no lo sabía y nadie sabía, ni o casi nadie sospechaba que se podía llegar a una situación de este tipo, ¿no? Sino tiene que ver con un adagio latino que viene a decir primum vivere de inde filosofari, es decir, primero vivir y después filosofar, pero yo lo que planteo en este libro es que para vivir y para sacarle jugo a la vida, para relacionarse de un modo constructivo y creativo con la vida, pues la filosofía tiene ahí su posibilidad y sobre todo algo que decir y que aportar, ¿no? Y entonces de ahí viene el título, La vida, pues también se piensa.
Pues precisamente a eso me iba a referir, porque el libro fue escrito en el 2018, o fue publicado en el 2018, y es aplicable precisamente a lo que estamos viviendo hoy en el mundo con esta pandemia y esta cuarentena. La vida también se piensa, en principio pensaba yo que era que la humanidad estaba más ocupada en la muerte, porque son dos reflexiones que tiene, la una no puede vivir sin la otra, y hoy en el mundo con esta pandemia, pues la gente piensa en la muerte constantemente.
Sí, además, bueno, este libro, como bien dices, está estructurado alrededor de unos cuantos capítulos que se escribieron antes del 2018, por supuesto, y que fueron publicados en el 18, pero que gira alrededor, podríamos decir, de los contratópicos que siempre se suelen dar a aquellos que hacemos filosofía o que nos dedicamos a la filosofía, ¿no? Lo típico, ¿no? Es que piensas mucho, le das demasiadas vueltas a las cosas, te complicas, el día que te enamores, pues ya verás cómo todo lo verás de otro modo, no te compliques tanto, lo mejor es llevarte bien con la gente, la ciencia ya te lo explicará todo. Bueno, pues uno de estos contratópicos, curiosamente, o que se esgrimen contra la acción o la praxis de la filosofía, es la muerte, ¿no? Y es uno de los capítulos de La vida también se piensa. Bueno, la cuestión es si la muerte tiene que ver, claro, como pregunta límite y limítrofe de la experiencia de la vida, es inefable, es decir, no hay modo de hablar de ella desde ningún tipo de certeza, al menos filosófica, podríamos decir, ¿no? Si es que hay certezas en la filosofía, que este sería otro tema. Pero digamos que a mí lo que más me interesa o lo que más me preocupa es el peso de la muerte en la vida. Es decir, yo no estaría tan de acuerdo con Epicuro, por ejemplo, cuando dice que cuando vivimos no estamos muertos y cuando estamos muertos ya no vivimos, con lo cual, ¿para qué preocuparse por la muerte? Bueno, esto no va tan así. Yo no lo veo tan así. Es decir, precisamente estamos viendo que la experiencia de la finitud y de la muerte y de la radicalidad de estas experiencias del vivir y del morir tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana y tiene mucho que ver con nuestra experiencia individual y colectiva, ¿no? Pues un poquito recuperar esto, ¿no? Es decir, ¿de qué modo la muerte forma parte de la experiencia de la vida? No para amargarnos la vida, por supuesto, sí para tomar conciencia de ella y de la gravedad del trance del morir, por supuesto, ¿no? Pero de algún modo para quizá hacerla menos tabú y para hacer que nos amargue menos la existencia, ¿no? Y sobre todo, a partir de ahí, también toda la gestión que pueda haber de otro tipo de intereses alrededor de la muerte, ¿no? Porque claro, si es un miedo que uno no se atreve, ya no diría afrontar, pero sí de algún modo a calibrar, pues es más fácil que otro pueda utilizar esta situación para cualquier otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, es en este sentido que yo creo que la muerte forma parte de la experiencia de la vida y que de algún modo tendríamos que encontrar algún tipo de equilibrio o de, no sé, convivencia, por decirlo de algún modo, que permita que nos complique menos y que nos amargue menos la vida, ¿no?
Sigo abordando el tema que nos ocupa a nivel mundial. Este cuarentena, profesor Miquel, pues nos ha hecho reflexionar en muchos sentidos. y en esto pues usted lo ha tocado en algunas conversaciones cuando usted aborda Hegel y la fenomenología del espíritu, cuando se habla de la autoconciencia, del autorreconocimiento y del reconocimiento del otro. ¿Esto es aplicable a esa cuarentena cuando, por ejemplo, en la mayoría de los hogares, por la tecnología, por el acelere de la vida, por el mismo dinamismo de la vida, pues las integrantes de la familia no se ven siempre todos los días? Es que este libro se publica en un momento en que lo podemos catalogar como una especie de manual aplicable a esta cuarentena. Y perdóneme que sea tan de pronto tan exagerado, porque hay un autorreconocimiento en la familia durante la cuarentena, ¿no cree usted?
Sí, sí, bueno, muchas gracias por el calificativo. A ver, hay muchos temas aquí, ¿no? Es decir, lo primero es esta idea de la cuarentena. A mí cuando ahora lo comentaba me venía a la mente el fenomenólogo Edmund Husserl, que lo que propone es que para pensar ciertas experiencias o para pensar la vida y para ir a las cosas en sí mismas, ¿no?, lo que tenemos que hacer es poner entre paréntesis, suspender una serie de juicios,
el epogé,
para intentar ver qué tipo de a prioris o qué tipo de situaciones intelectivas interfieren en la generación de esa idea o de esa experiencia, ¿no? Pues en primera parte, a lo mejor esta cuarentena puede tener algún tipo de lectura en este sentido, ¿no? Y después viene la segunda cuestión. Bueno, ponemos en cuarentena o ponemos en epogé, entre paréntesis, en suspensión de juicio, toda esta aceleración que llevamos, toda esta dificultad de mantener el día a día, el estrés, la presión, los ritmos totalmente desaforados, ¿no? Bueno, pues esto lo que nos hace de algún modo darnos cuenta es de lo importante que es justamente lo que damos por sentado en la cotidianidad, ¿no? Es decir, poder salir, ir a tomar una cerveza, tomar un café, abrazarnos con los amigos, ver las caras, sonreírnos, y cuán importante es precisamente esto que usted está comentando, ¿no? La cara, el rostro, tocarnos, ¿no? Y ahí voy a otro autor que también sale en el libro, que es Emmanuel Levinas. Es decir, la presencia de la alteridad que me interpela, que no siempre me es cómodo, porque al ser interpelante, pues no siempre es fácil poder mirarnos a los ojos y mantener la mirada, sobre todo, pero que estamos hechos para el contacto y para mirarnos a la cara, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es verdad que la tecnología en este momento, o naturalmente no puede sustituir esta necesidad antropológica del contacto y del rostro, pero sí que ha ayudado a, de algún modo, mitigar esta ausencia, ¿no? Es decir, ha sido una experiencia común el hecho de poderse llamar, de poder tener FaceTime, de poder enviarse fotos, notas de audio, lo que fuese, ¿no? Claro, esto de algún modo también nos tendría que hacer pensar, ¿no? Recuperando un poco la primera de las preguntas que me ha hecho, ¿no? Alrededor del mundo que tiene que venir. Es decir, toda esta aceleración, por ejemplo, ahora hay una gran ansia por saber cómo será el mundo de mañana. ¿Qué pasará? Bueno, pues esta aceleración o esta ansiedad por saber, por controlar, es justamente uno de los problemas que tenemos, porque nos puede hacer perdernos una cantidad de experiencias y de situaciones fundamentales, como estamos viendo, entre las cuales, precisamente, el vernos cara a cara, el poder estar juntos, el poder tocarnos. Y, sin embargo, ¿cuántas veces quedamos con amigos o con familiares en un bar, en una terraza, en un restaurante, y al cabo de 5 minutos estamos ya con el móvil, mirando las redes sociales, mirando los WhatsApp, como si fuera algo mucho más urgente que presenciar la compañía del otro, ¿no? Y ahora que estamos en estos momentos de cuarentena, como usted bien dice, pues cuánto se echa en falta, ¿no? Esa presencia del otro, del rostro, de la cercanía, de la calidez humana.
Profesor Miguel Seguro, la vida también se piensa, es un recorrido filosófico por Aristóteles, por Ortega y Gasset, por Kant, en una forma en que las personas que le tienen fobia a la palabra filosofía, o más que fobia es miedo, por muchas razones, por la mala enseñanza en la secundaria, es un libro para iniciarse uno también, para escudriñar sobre las cosas de la vida, de la muerte, del ser social. Pues a través de todo este viaje que usted hace filosófico, ¿qué lectura le hace a usted a esta pospandemia o poscuarentena? ¿Cómo se vería desde el punto de vista filosófico el mundo, las relaciones humanas, el quehacer, el estar ahí, el estar ahora? ¿Qué lectura le haría, profesor?
Bueno, claro, es una gran pregunta que, en primer lugar, nadie sabe lo que va a pasar, nadie tiene el manual, es decir, la filosofía no es vidente ni es presciencia de nada, sino la filosofía, como mucho, lo que puede hacer es describir algún tipo de experiencias alrededor de esto que llamamos vida y de las complejidades que tiene, ¿no? Pero sí que al menos a mí se me ocurren, por de pronto, tres cosas, ¿no? La primera sería que quizá vamos a descubrir, como comentaba, está en un mundo excesivamente individualista, excesivamente centrado en la propia personalidad y en la propia voluntad y en la propia certeza, digamos, ¿no? Pues que estamos volcados a la relación. Es decir, vivimos porque convivimos. Estamos en pleno desarrollo constantemente con la alteridad, para bien o para mal, y que de algún modo está en nuestras manos tener que primero aceptar esta realidad y de algún modo construirla y darle los resortes necesarios para que sea placentera para todos y sostenible, ¿no? Es decir, ahí vamos a la justicia social, etcétera, etcétera. Un poquito también ahondando en estas posibles consecuencias de la situación actual, digamos, en este mundo post-pandemia, otro de los resortes sería para mí el descubrir que siempre hay un grado de incerteza en la vida, ¿no? Y esto lo pongo en relación, por ejemplo, en la tensión que hay entre cómo funcionan las ciencias o cómo funcionan las ciencias experimentales y lo que socialmente o en general, o la gente, por decirlo de un modo un poco más genérico y un poco más coloquial, espera de esta experiencia científica, ¿no? Es decir, la ciencia avanza fundamentalmente por la consecución de nuevas certezas que lo que hacen es abrir nuevas incertezas. Entonces, hay un constante proceso de revisión, hay un constante proceso de conciencia, de desconocimiento, de fragilidad de las propias convicciones. Sabemos muchas cosas, por supuesto, pero desconocemos otras tantas, ¿no? Y en esta dinámica es en la que se mueve la ciencia. Sin embargo, hay una expectativa, muchas veces, de que la ciencia lo vaya a resolver todo. Es decir, que sea más presciencia, una previsión de todo lo que puede pasar y una respuesta casi inmediata y exitosa ante cualquier situación vital y cualquier emergencia, ¿no? Cuando la ciencia tiene sus ritmos porque la ciencia la hacen los seres humanos. Y cualquier ser humano es un ser afligido por la finitud, con problemas de vulnerabilidad, de necesidad del otro, no lo sabemos todo, así que, naturalmente, cualquier producto humano conlleva también todas estas experiencias, ¿no? Y el tercer punto que me gustaría destacar tiene que ver con otra cosa mucho más directa para el día a día, ¿no? Que es la crisis económica que ya tenemos encima de la mesa. Nos preguntamos mucho por el mundo de mañana, ¿y cómo será? ¿Y qué pasará? Y quizá descuidamos un poco todo lo que ya podemos hacer a día de hoy para que el mundo de mañana, que aspiramos que sea mejor, sea en efecto mejor, ¿no? Y una de las cuestiones que tenemos que afrontar ya, que estamos afrontando ya, es la crisis económica. Y creo que tendría que haber un poquito más de, al menos, debate o pregunta alrededor de cómo la vamos a superar. Porque parece por descontado que esta crisis, naturalmente, va a ser muy grave y va a dejar muchos problemas por resolver, y ojalá que no, pero puede ser que lleve a problemas internos de sostenibilidad social, es decir, que haya más distancia o más diferencias entre las diferentes capas y estratos sociales, y que esto, por supuesto, complique más el desarrollo de esto, lo que digo, ¿no? De la justicia social y de un mundo más sostenible y más feliz, a fin de cuentas, ¿no? Pues un poco preguntarnos esto, es decir, en vez de fiarlo todo al mundo de mañana, pues que nos preguntemos en el mundo de hoy, que bien es complicado y complejo, pero bueno, también ofrece sus oportunidades, de qué modo podemos explorar y explotar todas estas oportunidades para ya empezar a incidir en este mundo de mañana que todos queremos que sea mejor y más feliz.
También puede ser lo contrario, profesor. Podría ser que nos unamos más. Dependiendo también de las circunstancias y de las políticas sociales del momento.
Ojalá. Yo en esto soy un poco más bien pesimista. No porque me dirija a la filosofía, sino porque temo que la urgencia económica y la crisis social vaya a llevarnos a tener que afrontar como primera emergencia pues el hecho de llevar el pan a casa, el hecho de poder pagar las facturas, el hecho de poder afrontar la hipoteca, el alquiler, lo que sea, ¿no? Claro, en una situación de este tipo, donde el estrés continúa apretando para la cotidianidad, pues se hace más difícil poder darle un recorrido que no sea el meramente instrumental a las preocupaciones y a los intereses del día a día, ¿no? Instrumental por la misma necesidad de tener que tirar adelante y de sobrevivir a la situación, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde yo soy un poquito más pesimista. Sí que es verdad que la misma crisis y la misma pandemia nos ha demostrado todas las capacidades que como seres humanos también tenemos, es decir, la solidaridad, la necesidad, la posibilidad de empatizar con el otro, el poder, bueno, comprometernos para desarrollar una situación que nos beneficie a todos, preguntarse por el bien común, por ejemplo. Bueno, pues esto también ha estado ahí, ¿no?
Claro.
Sin embargo, habrá que ver hasta qué punto, bueno, pues somos capaces como seres humanos, ¿no?, de afrontar una situación que, como digo, aquí sí depende enteramente de nosotros, que es de generar marcos de convivencia y marcos de desarrollo socioeconómico pues más justos y mucho más sostenibles.
Profesor, le ruego no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Estamos con el profesor Miquel Securó Mendeleevics, un libro que reiteramos más bien, hay que ir a las librerías a conseguirlo, se llama La Vida También Se Piensa, publicado por Herder Editorial. Un libro para leer siempre, pero sobre todo para leerlo en esta época de paranoias, en esta época de miedo, en esta época en que socialmente nos individualizamos por obligación, donde ya el libre albedrío está en tela de juicio por muchas razones. No podemos acercarnos al otro, no podemos tocar al otro, no podemos abrazarnos. Bueno, un libro que nos pone a reflexionar y en la medida en que lo vamos leyendo, pues más preguntas quedan en el tintero. Recordemos que el profesor Miquel Securó es investigador de la cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull y profesor de filosofía de la Universidad Oberta de Cataluña. Es editor de la revista Argumenta Filosófica, ha publicado las monografías Los Confines de la Razón y Sendas de Finitud, y ha coordinado los libros Hartos de Corrupción y En Dónde Vas Europa. Colabora con diferentes medios de comunicación. Profesor, sin salirnos de la realidad que estamos viviendo en este momento, con esto de la cuarentena y con esto del miedo, que es lo que más daño ha hecho, creo yo, más que el coronavirus, pues usted tiene un capítulo muy interesante también que habla sobre la paranoia. ¿Es la filosofía una paranoia? Aplicándolo más en estos momentos que nos estamos preguntando tantas cosas.
Claro, en el capítulo yo hago referencia a una de las críticas que se le hace, ¿no?, un tanto genérica, la filosofía de que, bueno, genera discursos en paralelo a la realidad y que, bueno, construye castillos de aire o de naipes también alejados de los problemas reales del día a día, ¿no? De aquí viene paranoia, para, que significa al lado, noia, que significa entendimiento. Bueno, me hago hoy con este capítulo de la crítica de Sigmund Freud que le hizo a la filosofía, ¿no?, un poco catalogándola de una especie de, bueno, ya lo leerán los lectores, ¿no?, quizá, pero bueno, un poco como algo alejado, ¿no?, de la propia dinámica del día a día y de la realidad concreta, ¿no? A ver, yo creo que la filosofía, un poco ligando con lo que también usted comentaba al principio y alrededor de la portada del libro, tiene que ver con lo que Hegel precisamente hablaba del mochuelo de Minerva, ¿no? Estamos viendo muchas opiniones, muchos filósofos, ha habido en Europa, ¿no?, un boom de grandes especialistas y de grandes nombres a opinar, ¿no?, a decir cuál es su perspectiva sobre lo que estaba pasando y de qué modo la filosofía tiene que ya aportar un diagnóstico y una prognosis prácticamente de lo que pasa y de lo que pasará. Bueno, yo en este sentido o en este punto creo que es más interesante seguir más interesante, o al menos yo me lo aplico, ¿no? Porque sí que es verdad que hay que leer todo lo que estos grandes nombres están hablando y están diciendo, porque aportan elementos de reflexión, pero como digo, para mí también es importante mantener lo que Hegel atribuía un poco a este mochuelo de Minerva, ¿no? Que es que alza el vuelo cuando anochece, es decir, cuando la acción ha pasado, cuando hay una cierta calma, y entonces desde la perspectiva podemos plantear y pensar las cosas, porque en el momento del fragor, digamos, de la batalla o de la lucha por la supervivencia, en este caso, o por mitigar cuanto más no sea posible esta emergencia sanitaria, ¿no?, tan crítica y tan nefasta, ¿no?, que estamos viviendo, pues de algún modo la filosofía es luego, cuando todo esto ha pasado un poco, que puede aportar algunas reflexiones, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con esta imagen que a veces tenemos de la filosofía, ¿no?, que genera esto, grandes discursos, grandes ideologías, grandes respuestas, pues quizá a preguntas que la gente no se hace. Y esto tenemos que pensarlo y asumirlo los que nos dedicamos a la filosofía, ¿no? ¿Para qué voy yo a responder una pregunta si mi interlocutor o mi interlocutora pues o no le interesa esa pregunta o simplemente no se la ha formulado, ¿no? Pues un poquito la filosofía también tiene que ser consciente de esto, ¿no? Al mismo tiempo, tampoco tiene que responder a los ritmos del día a día, a la necesidad de utilidad que la dinámica, es igual, utilitarista o neoliberal o sociopolítica del momento impone, ¿no? Porque la filosofía precisamente, más que respuesta y más que generación de grandes discursos, es pregunta y experiencia de esta incerteza, de la zozobra, del límite, de la incertidumbre, y a partir de ahí intentar habitar con H y no evitar con E estas experiencias, ¿no? Es decir, intentar hacer lo más confortable posible pues esta realidad que como seres humanos también somos, ¿no? Que no lo sabemos todo, que tenemos miedos, que tenemos dudas. Y claro, si como filosofía simplemente lo que nos dedicamos a hacer es a generar grandes discursos para de algún modo tapar todas estas realidades, hombre, no nos estaremos haciendo mucho favor, ¿no? Pero si en cambio, como filosofía lo que intentamos hacer es dar recorrido a esta experiencia, abrirnos a la posibilidad de encontrar otras razones, otros motivos, otras perspectivas, pues entonces ahí sí que estaremos haciendo una experiencia filosófica que, como dice la palabra, es amistad con el saber, no posesión del saber. Claro, si uno se pregunta cosas es que no sabe. Si uno quiere ser amigo del saber es porque no posee esa sabiduría, ¿no? Eso es filosofía, un proceso constante de pregunta y repregunta para hacernos conscientes seguramente más de la necesidad de hacernos estas preguntas, precisamente.
En nuestro programa, el Club de Lectura, hemos hecho el ejercicio, profesor, desde que empezó la cuarentena. Hemos dedicado nuestro programa a qué están leyendo los escritores en cuarentena y qué libros recomiendan. También hicimos el ejercicio con los oyentes y el domingo pasado, pues, hablamos fue con los niños. ¿Qué están leyendo los niños en cuarentena? A leer la vida también se piensa, nos induce a cualquier persona que tenga la oportunidad de leer su libro a que la filosofía no es como la gente cree. Es decir, que leer este libro nos conlleva a seguir leyendo. Y a seguir leyendo, cuando lo decíamos anteriormente, buscando ese reconocimiento o el conocimiento de sí mismo. Diría yo que en esta cuarentena donde la mayoría de la gente, o si no todos, están encerrados, entre comillas, pues qué mejor llevar esta cuarentena que leyendo filosofía, porque ahí, para responderle a uno de sus capítulos en la que usted plantea la filosofía sirve para algo, pues yo contesto y usted me hace el favor y me amplía el concepto, qué mejor en esta cuarentena que leer filosofía. ¿Usted qué opina?
Hombre, es una buena reflexión. La verdad es que, claro, yo que me dedico a la filosofía siempre estoy rodeado de libros de filosofía, no solamente entendidos como grandes tratados sobre el ser, el bien, la verdad, que también, por supuesto, ¿no? O los grandes clásicos, que por supuestísimo también, ¿no? Nada me alegraría más que un lector de La vida también se piensa, luego le entre en ganas o acceda directamente a los clásicos, ¿no? A los Kant, Aristóteles, Platón, Descartes, estos grandes nombres que siempre tienen cosas que decirnos, ¿no? Claro, yo también estoy leyendo muchos libros de filosofía y estoy leyendo también mucha novela, donde también se encuentra mucha filosofía, mucha psicología, mucha antropología, ¿no? Es importante, sin embargo, desde mi punto de vista, advertir o poner en la tesitura a los lectores o lectoras que quieren acercarse a este libro u otro de filosofía, que la filosofía, sin embargo, una cosa es lo que la filosofía puede ofrecer y otra cosa es lo que hay alrededor o se puede montar como expectativa alrededor de la filosofía. Un poquito como lo que comentaba con la ciencia, ¿no? O con las ciencias. En la filosofía es aún más claro, muchísimo más claro, porque la filosofía sobre todo pregunta. Entonces lo que la filosofía va a ofrecer o a otorgar o a materializar es una experiencia donde el recorrido entre la pregunta y la respuesta se hace más largo. Si antes uno pensaba que tenía que hacer una pregunta y que la respuesta venía después, pues lo que la filosofía va a hacer es que a esa pregunta le va a introducir un matiz que probablemente ya va a introducir una pequeña respuesta, la misma que nos va a llevar a otro matiz y, por lo tanto, a otra respuesta que conllevará otra pregunta y así en un proceso constante, ¿no? Lo que la filosofía nos puede ofrecer en este momento concreto de cuarentena, para mí, o así es como yo lo he leído y así es como yo lo he experimentado, es no solamente esta capacidad o esta perspectiva de pregunta, sino también de interrelación. Es decir, filosofía es nunca uno filosofa solo, desde su anonimato o desde su sofá o desde su habitación. Es verdad que la experiencia lectora es siempre una experiencia subjetiva y prácticamente individual, pero cuando uno se pone a pensar o cuando uno se pone a preguntar o a leer, le resuenan dentro muchas voces: la voz de la educación, la voz de los amigos, la voz del programa de televisión o de radio como este que ha hablado o ha comentado de un cierto sobre un cierto tema de una cierta forma, ¿no? Pues todas estas voces resuenan y resuenan en la experiencia lectora y en la experiencia reflexiva también. Y entonces cuando uno filosofa ya no sabe bien si las preguntas las hace él, las está haciendo a partir de la educación que ha recibido, a partir de la experiencia directa o de interacción con el otro, con la televisión, con los amigos, que se ha ido gestando y que se concreta en esa experiencia de pregunta, como digo, ¿no? Entonces eso es lo que también nos ofrece la filosofía, esta capacidad de interrelacionar, de ver que las cosas se conectan, de ver que cualquier experiencia en la vida, por bien que la hagamos nosotros, de algún modo es receptora y también confirmadora de que somos seres abiertos. Y como seres abiertos estamos influenciados por cantidad de cosas, por educación, por amigos, por programas, como digo, ¿no? Y eso también es filosofía. Con lo cual, un poco también para seguir desmontando este mito del filósofo que está un poco encima de una torre de marfil, alejado del mundo, solo mirando el cielo, ¿no? En esta gran anécdota que existe con Tales de Mileto, ¿no? Con la Tracia, que Tales de Mileto, mirando tanto el cielo, pues cae en un pozo. Y sí. la Tracia que lo encuentra le dice, claro, has estado tan pendiente del cielo que has olvidado dónde pisas, ¿no? Bueno, pues el filósofo no es esto. El filósofo es verdad que levanta un poco la vista y levanta un poco el vuelo, como el mochuelo de Minerva, pero siempre, como el mochuelo de Minerva, tiene que volver a aterrizar, tiene que volver a poner los pies sobre el suelo, con lo cual de algún modo también afronta la vida cotidiana y real que todos tenemos que afrontar, ¿no? Eso también es filosofía, saber poner los pies en el suelo cuando toca y decir lo que la filosofía no es, que no es ni evidencia, ni autoayuda, ni otorgadora de grandes certezas más allá de la que nos podamos dar. No, simplemente es el ejercicio como seres humanos de intentar vivir en los parámetros que nos toca vivir y, eso sí, sacarle el mayor rendimiento posible a todas las capacidades que como seres humanos tenemos.
Vivir la filosofía y ser menos contemplativos.
Podría ser, ¿cierto? Podría ser.
Profe, esta cuarentena nos ha servido para muchas cosas en todos los países del mundo. Y la pregunta viene por su libro ¿Dónde vas, Europa? Porque ha servido como filtro, ha servido como una especie de lente en el que la humanidad se está dando cuenta de cómo se maneja cada país a través de sus gobernantes. Pero también ha servido para ver las cosas con más transparencia, más nitidez. Y pues la pregunta va a qué es lo que va a pasar en el mundo, qué es lo que está pasando, porque miremos que Estados Unidos, ahora con la discriminación, con la muerte de este hombre afroamericano, y Europa, pues que no se queda atrás, porque usted tiene un libro dedicado a ella, si va a desintegrar o no. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué lectura le hace a esto también, profesor?
Sí, claro, no, es una pregunta importantísima, porque si bien no todo es política, todo tiene una derivada política, porque somos animales sociales y somos animales que convivimos en política, ¿no? A ver, son muchas cuestiones las que usted me plantea. Yo le puedo hablar desde la perspectiva que tengo, que es la de un barcelonés que llevamos confinados desde mediados de marzo, yo un poquito antes, porque justamente estaba medio constipado por ese tiempo y por precaución, pues ya no sé si pasé o no el COVID y por precaución pues ya me quedé en casa, ¿no? Es decir, casi 3 meses hará ahora la semana que viene. Claro, aquí han pasado muchas cosas. A mí se me ocurre por de pronto también un par o tres de cosas. La primera es la idea de la globalización, ¿no? Es decir, estamos viendo que realmente lo que pasa en una parte del mundo puede llegar tarde o temprano a pasar a las puertas de nuestra casa, por muy lejano que sea. Y esto es parte de esta interconexión que yo creo que es inevitable. Yo ahí sí que creo que el mundo post-pandemia continuará su proceso de globalización económica, social, de viajes, de flujos, de turistas, de viajeros, de estudiantes, de todo esto. Yo creo que eso no se va a resentir. Quizá en algún momento hay un poco más de desconfianza, pero no creo que se vaya a resentir. Y entonces volveremos a estar en esta interconexión, ¿no? Entonces, lo que pasa en una parte del mundo puede pasar o puede afectar a lo que pasa a las puertas de mi casa, ¿no? Primera cosa muy importante. Segunda cuestión, claro, Europa, que ha vivido momentos de crisis, claro, ¿cuándo Europa no está en crisis? Es decir, yo he escrito algunos artículos hablando, bueno, cuando Europa está en crisis es cuando más Europa es, porque Europa siempre está en la autoconciencia, como decía George Steiner, que nos dejó hace pocos meses, ¿no? Pues en la autoconciencia prácticamente del abismo, siempre estamos a punto de desintegrarnos, de ir a peor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Europa sí que ha tenido, o sí que se ha procurado, precisamente por el trauma vivido por las guerras mundiales, de desarrollar un estado del bienestar, ¿no? Un estado del bienestar que naturalmente hay que revisarlo porque, bueno, hay que mantenerlo, no es un logro adquirido de una vez para siempre, sino que hay que mantenerlo y hay que cuidarlo y ocuparse de él. Entonces, políticas públicas de recortes en sanidad o de mercadeo con la sanidad pública, como hemos visto que ha pasado en Europa, pues eso se ha visto, por ejemplo, ahora con la pandemia, que no puede volver a pasar, ¿no? En primer lugar, esta cuestión. Después, otra cuestión interesante o importante es precisamente la cuestión de la soberanía, ¿no? Es decir, ha habido muchos movimientos, también dentro de Europa, ¿no?, de repliegue nacional, de repliegue soberanista, de decir, bueno, nosotros nos lo montamos y cerramos fronteras y así ponemos coto a todo esto, ¿no? Pues aquí yo sí que no sé lo que va a pasar a partir de ahora con esta pandemia. Es decir, si precisamente esta conciencia de globalidad y de globalización va a enseñarnos de que las fronteras y de que las soberanías son una ilusión en el fondo, porque primero por la propia idiosincrasia de la realidad humana, que es interconectada e interdependiente, con lo cual la soberanía siempre no deja de ser una ficción, porque el mundo es, como digo, abierto e interdependiente, pero es que además hay que ver qué pasa, ¿no? Si hay que ver qué pasa con las lecturas sociopolíticas que se va a hacer de la pandemia. Si aquellos populismos más soberanistas, reaccionarios, lo van a aprovechar para intentar avalar sus posiciones de cerrar las fronteras y de dejar de interrelacionarse, o si precisamente proyectos integradores y en el fondo confederales, como pueda ser el de la Comunidad Económica Europea y sobre todo el de la Unión Europea, pues se va a ver reforzada precisamente en este sentido, ¿no? Es decir, que hay que tomar decisiones globales, hay que tomar decisiones colegiadas, hay que tomar medidas compartidas por los diferentes países para que dichas medidas y para que dichos objetivos se puedan llevar a cabo, ¿no? Pues habrá que ver por dónde van las cosas y cómo se van desarrollando. Claro, desde mi punto de vista, por supuesto, yo siempre he sido muy partidario de Europa como modelo de desarrollo de una complejidad, como dice Daniel Innerarity, que es el otro coordinador del libro, ¿no? En un libro que ha sacado hace poco, ¿no? Pues esta idea de la complejidad, es decir, de la implicación constante de todo con todo en la generación de espacios de convivencia. Claro, esto lo hace muy dinámico y muy cambiante, pero es que la vida es dinámica y es cambiante, ¿no? Y entonces o aprendemos de algún modo a convivir con esta realidad y, por lo tanto, a integrar que las decisiones tienen que ir en esta línea, o si no, yo creo que no acabaremos de desarrollar como especie humana sistemas de convivencia que sean más plausibles y más sostenibles que los actuales.
Pues, profesor Miquel Securó, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero es mejor que se nos queden para que los oyentes acudan a las librerías a adquirir La Vida También Se Piensa. Me gustaría preguntarle, profesor, antes de terminar, ¿qué está leyendo usted en este momento en cuarentena y qué libros recomienda a los oyentes del Club de Lectura?
Pues estoy leyendo, supongo que estoy leyendo, no sé si bien o mal, porque leo muchas cosas a la vez. Yo hace mucho tiempo que no leo un libro de arriba abajo sin interferencias de otros, ¿no? Porque empiezo a leer uno y entonces me viene la idea de otro y entonces lo recupero, pero después vuelvo y así voy haciendo, ¿no? La verdad es que el ritmo laboral en mi caso no ha bajado mucho porque las clases en la universidad, bueno, no han dejado de ser presenciales, pero yo sobre todo estoy dando clases en una universidad a distancia. Toda la cuestión, con los medios de comunicación y con mis participaciones regulares en prensa escrita y en radio, pues se ha mantenido. Pues lo que le comentaba, yo he estado leyendo muchos libros estos días, he estado trabajando muchos temas, pero, mire, precisamente he estado leyendo bastante filosofía política. Ahora mismo, por ejemplo, sobre la mesa tengo La promesa de la política, de Hannah Arendt, que es un librito editado en Austral hace pocos años, y después estoy sobre todo con novelas, con novelas de un autor muy interesante que es Joseph Roth, R-O-T-H, que es un autor del siglo pasado, de los tiempos, podríamos decir, de Stefan Zweig también, es decir, de la Austria, del imperio austro-húngaro, y que escribió unas novelas deliciosas y que recomiendo a todo el mundo que las lean. Precisamente ahora estoy leyendo una de sus novelas más conocidas que se llama Job, que es el mismo nombre del personaje bíblico al que le pasan cantidad de situaciones desafortunadas, y que el libro, bueno, no deja de ser uno de los grandes ítems clásicos de nuestra cultura para preguntarnos por el mal y por el sufrimiento, ¿no? Un poco. Pues un poquito lo que estoy leyendo es esto: filosofía política, algún clásico, todas estas novelas de Joseph Roth y, bueno, por ahí. Pero bueno, cualquier libro en el fondo siempre es bueno de leer, ¿no?
Pues, profesor, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio, y como usted dice en el libro La Vida También Se Piensa, es mejor filosofar y ser feliz.
Exactamente, al menos intentarlo.
Profesor, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio en Bogotá, Colombia.
A ustedes, ha sido un placer.
Que viva la filosofía, sí, señores. Y como dice este escritor Miguel Securó, filosofar y ser felices creo que hace parte de la felicidad. Llegamos al final de esta emisión, nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Los invitamos a que continúen con nosotros, no se pierdan hoy a las 11 de la noche en el programa Nuevo Mundo. Vamos a continuar con qué actividades realizar en esta cuarentena. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.